2. San Mateo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 12. Yo sé que a todos nos gustan los regalos. ¿Habrá alguien que no le gusta los regalos? Me lo trae, por favor. Pero tiene un significado muy interesante, porque detrás de un regalo, especialmente cuando se hace con las intenciones, las motivaciones correctas, definitivamente tiene un componente de valorización donde hace sentir bien a la otra persona. Quiero que veamos, hermanos, a la luz de lo que dice aquí la palabra de Dios, de lo que unos hombres hicieron con respecto al Señor Jesús. Me estoy refiriendo a los magos. Dice la Escritura, en el capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviese Herodes, se regresaron a su tierra por otro camino. Oremos, Señor, gracias infinitas te damos por ser tan bueno. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando el corazón de cada uno de los que han de escuchar este mensaje, esta reflexión, esta verdad, y que pueda traer fruto a ciento por uno. Te pido, mi Dios, que en primer lugar, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo bendecido. Ayúdame, Señor, ahora a poder entregar este mensaje. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. La tradición de los regalos tiene diferentes trasfondos. Y en la mayoría de los casos, cuando se hace con buenas motivaciones, con un buen sentimiento, está expresando valorización hacia la persona que lo recibe, una estima. Vemos aquí el caso de estos hombres. Primero, dice que eran magos. La Biblia no dice que fueron reyes, ni tampoco que sean tres. Pero habla de aquí de estos hombres que traían estos presentes, oro, incienso y mirra. Detrás de toda esa entrega, ellos estaban reflejando, expresando un sentimiento profundo que había en sus corazones. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, hermanos, es aprender a recibir y también a dar. Cuando nosotros analizamos lo que es en sí el nacimiento de Cristo, es Dios entregándonos el regalo más grande que un ser humano pueda experimentar o recibir en esta tierra. Dándonos a su Hijo unigénito para que aquel cuerpo que nació en Belén fuese crucificado y resucitase al tercer día. De ahí que entonces, cuando nosotros entendemos el Evangelio, estamos viendo detrás de este regalo que se llama Jesucristo, estamos viendo el infinito y grande amor de Dios para toda la humanidad. Pero vemos por el otro lado también el sentimiento que había en estos hombres al entregar estos regalos. Es que cuando uno ha sido impactado por el amor de Dios, no nos queda otra cosa que dar amor. Y es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora sobre los beneficios de la valorización. Quiero, hermanos, que analicemos esta verdad a la luz de dos principios importantes que hemos leído en esta porción. En primer lugar, quiero que analicemos la valorización vertical en doble vía. Y luego vamos a ver la valorización a nivel horizontal. ¿Qué importante es esto? Analicemos la valorización de Dios hacia el hombre. La palabra de Dios nos refleja allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 10. Cuando los ángeles aparecen anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo, lo hacen de una manera, hermanos, tan llena de regocijo, llena de expectativa, de gozo, dice en el capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora estamos viendo acá, hermanos, la importancia que el género humano tiene para Dios. De tal manera que al entregar este regalo que se llama Cristo, los ángeles irrumpen en gozo, en alabanza, adorando al que vive por los siglos, pero también pronunciando bendición para todos los habitantes de la tierra. O sea que usted y yo, hermanos, somos valiosos ante los ojos de Dios. Por eso, miren, dese un abrazo, por favor, diga: gracias, Señor, porque soy valioso para ti. Soy valioso para ti, aunque no sea valioso para otra persona, pero para el Señor lo somos. De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, es la característica, hermanos, de esta valoración de Dios para el hombre, pero en primer lugar es un misterio. La pregunta es: ¿por qué Dios nos ama? Pues yo no lo sé, hermano, pero Dios nos ama. Eso lo vemos por la revelación bíblica. En el Salmo capítulo 8, versículo 4, la Biblia dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, la verdad que Dios nos ama tanto, aunque yo no lo pueda comprender, pero es una realidad. Dios, hermano, nos ama en una manera profunda. Y la mejor expresión es Cristo el Señor. Pero en este salmo nos habla que Dios nos ha puesto sobre todas las cosas y nos ha coronado de favores y misericordia. Es un misterio, pero a la vez es un acto de pura gracia, porque nosotros no lo merecemos. Porque algunas personas piensan que, la verdad que dicen, bueno, que Dios está complacido por lo que yo soy. No, hermano, mire, Dios a usted y a mí nos ama porque Él es misericordioso. Es por pura gracia. La palabra de Dios allá en la epístola a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 8, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la verdad que es un acto de la misericordia, de la gracia de Dios. Es una iniciativa que viene del corazón de Dios, no viene de ninguno de nosotros. Ahora, el impacto, hermano, de ese amor de Dios para con el hombre, hermano, una de las cosas más gloriosas que acontece cuando la persona entiende ese amor es que lo hace nacer de nuevo. Le lleva a la experiencia más grande que un hombre y una mujer puede experimentar en esta tierra. Es decir, pasar de muerte a vida a través de la fe en el sacrificio del Cristo de la gloria. Por eso la palabra de Dios dice, allá en Primera de Juan capítulo 4, versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Usted y yo tenemos vida eterna por Cristo el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. No es por religión que usted y yo vamos al cielo porque Cristo Jesús nació en nuestro corazón, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y por la fe en su sangre recibimos el perdón, y Cristo vino a vivir, a nacer a nuestro espíritu. Por lo tanto, el Señor Jesucristo a este milagro le llamó el nuevo nacimiento. Pero a la vez, hermano, una persona que ha experimentado el impacto del amor de Dios y lo recibe, nace de nuevo, pero a la vez lo convierte en una persona vencedora porque vence su entorno. Siempre en 1 Juan 5, 4, dice aquí la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, una persona que recibe el amor de Dios tan profundamente se convierte en una persona victoriosa. No se deja manipular por los conceptos o los antivalores del mundo, sino que es una persona que aprende a vivir en rectitud y en santidad porque el amor de Dios lo sostiene y lo sustenta. Por eso la palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque hay muchas personas que son víctimas del entorno o de las ideas de la sociedad, porque les hace falta seguridad por no recibir o no haber recibido el amor de Dios. Pero cuando una persona recibe el amor de Dios en cantidades industriales, lo que acontece en su parte psicológica es que se convierte en una persona valiente. Y no solo, mire hermano, no solo eso, sino que empieza a experimentar un desplazamiento del temor de su vida y comienza a esta persona a tener un sentido de pertenencia y de seguridad. El versículo 18 del capítulo 4, siempre de 1 de Juan, dice, en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor y el amor no pueden vivir juntos, pero cuando el amor hace presencia en el corazón de una persona, los temores comienzan a ser desplazados. Estos son algunos ejemplos del impacto de ese regalo del amor de Dios. Cuando nosotros lo recibimos, recuerde, primero es nacer de nuevo. Segundo, comenzamos a vencer el medio en el cual nosotros vivimos y también se desplazan los temores internos. Entonces es una persona visionaria, es una persona con deseo de triunfar, es una persona con deseo de aceptar desafíos y retos en la vida. Y llega a decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero recuerde que la recepción de ese amor de Dios tiene dos condiciones: arrepentimiento y fe en la sangre del Cristo que fue crucificado por usted y por mí. Cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, Señor, perdóname, límpiame por todas estas cosas que yo he cometido en contra tuya, en contra de mi prójimo, perdóname, pero por la fe en tu sangre, recibo esa amnistía divina, límpiame. En ese momento usted está recibiendo el regalo de Dios. Al recibir ese regalo, entonces usted comienza a vivir una nueva identidad en el Señor. Entonces usted comienza a experimentar lo que dice la Sagrada Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Quiero que en este momento, hermanos, quiero que piense por un momento qué tanta cantidad de amor Dios le ha mostrado a usted. Dice acá, mirad, como diciéndonos, abre bien los ojos. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Usted no es cualquier persona. La persona que ha nacido nuevo es hijo e hija del Señor. Y por lo tanto, dice la Biblia que su nombre está inscrito en el libro de la vida. El día que usted y yo muramos, vamos directamente a la presencia de Dios porque tenemos nuestro pasaporte visado porque Cristo vive en el corazón. Si usted no tiene a Cristo en su vida, no puede entrar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerde, al cielo nadie va a entrar mojado, ni indocumentado. El único documento que el Señor va, hermano, a aceptar como válido para dejarnos entrar es tener a Jesús en nuestro corazón. Y eso no es un concepto religioso, sino que es la presencia misma del Señor. Entonces, dice primero de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Mire, Dios tiene unos planes grandiosos para usted y conmigo. Lo que ahora somos es una sombra de lo que vamos a llegar a ser. Y entonces eso significa, hermano, que detrás de este regalo que el Padre envió a este mundo, a que Cristo Jesús naciera allá en Belén, y en ese cuerpo iba a cargar el pecado de la humanidad 33 años y medio después, significa que Dios lo ama a usted y me ama a mí en forma poderosa. Cuando usted y yo lo creemos, lo aceptamos y vivimos en esa identidad que tenemos en el Señor, va a existir una transformación en nuestro ser interior y en nuestra manera de actuar en esta vida. Y no le vamos a tener temor a nada ni a nadie, porque vamos a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ¿estamos enfrente de un problema económico? Sí. ¿Va a haber un problema social? Sí. ¿Va a haber un problema político? Sí. Pero hermanos, los problemas que vienen a esta vida, cuando tenemos a Cristo, nosotros podemos vencerlos en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, aceptar el regalo de Cristo en nuestro corazón nos trae, hermanos, un impacto maravilloso. Ahora, cuando lo hemos recibido, entonces ocurre que la primera vía al recibir de Dios ese amor, la respuesta natural de todo cristiano es amar al Señor. Por eso dije, una valoración vertical en doble vía. Recibimos de Dios, pero inmediatamente surge en nuestro corazón el deseo de valorar a nuestro Señor. ¿Qué es lo que pasó con estos magos que llegan del Oriente? Llegaron por una revelación. Una estrella misteriosa empezó a moverse y les indicó el lugar. ¿Cómo ellos entendieron esto? Bueno, existen algunos comentarios que dicen, claro, porque el judaísmo estaba esparcido por todo el imperio romano y griego, por muchos siglos, aún desde el 722 a.C., en la diáspora de la nación de Israel y después del pueblo hebreo en el 586 a.C., había muchas profecías, conceptos bíblicos que empezaron a extenderse por todo ese mundo. Ahora, ellos de alguna manera tenían esa información, pero el hecho es que había una revelación de Dios que los estaba dirigiendo. Hermanos, miren, ¿cómo nosotros podemos valorizar a Dios? Es el producto de la aceptación de la revelación de Dios. ¿Y saben quién es la revelación de Dios? Es Cristo el Señor. Él es la imagen misma del Dios invisible. Es Dios hecho carne. Yo tengo que aceptar esa revelación. Estos magos aceptaron esa dirección por esa revelación. Y el producto de esa gratitud que había en sus corazones por el impacto de la revelación, por el impacto de la verdad en sus vidas, se transformó, hermano, en un sentimiento muy, pero muy profundo de gratitud. Por eso vemos aquí a estos hombres que cuando llegan donde está el niño, dice, se postraron y le adoraron y le entregaron oro, incienso y mirra. Es un producto que nacía de un corazón agradecido. Cuando usted y yo, hermanos, hemos aprendido a recibir el amor de Dios, nace la gratitud. De lo contrario, el que no ha recibido el amor de Dios se expresa a través de sentimientos de ingratitud, de falta de valorización. Pero a la vez, hermanos, no solamente se queda en conceptos, sino también en algo concreto, en expresiones concretas, porque el oro, el incienso y la mirra no eran simbólicos, sino que eran objetos reales, eran cosas reales. Algunas veces nosotros nos quedamos solamente al nivel de palabras, a nivel de conceptos. Cuando alguien le dice a otra persona, el esposo a la esposa, viceversa, el novio a la novia, o dice, o el hijo al padre, te amo, pero el amor es concreto. El mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Pues ven lo que dice en la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, el amor se expresa, y vemos aquí una manera muy interesante cómo estos hombres estaban expresando su amor, su aprecio hacia el Señor. El oro, hermano, tiene un significado de divinidad y de realeza. Es decir, que estos hombres estaban identificando en Cristo que Él era el Rey, no solo de los judíos, sino el Rey de toda la tierra. Es decir, ellos al entregar ese oro estaban expresando, estaban reconociendo que hay, en ese cuerpo, ahí estaba la esencia de la divinidad. Le entregan incienso. El incienso era ocupado dentro de las culturas de aquel entonces como un elemento especialmente de sus expresiones a sus deidades. Pero en este caso ellos están entendiendo que el incienso es un reconocimiento a la soberanía de ese niño. Es decir, fíjense bien cómo lo expresan estos hombres. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. ¿Quién de ustedes tiene una estrella? Dígame. Mire, hermano, se lo voy a ilustrar de esta manera. Era como que aquel niño tuviera en sus manos un control remoto, dirigiendo la estrella para dirigir a los magos hacia la verdad. Porque el que estaba allí, en ese cuerpo tan pequeño, es el que hizo el cielo y la tierra. Entonces, en la entrega de la mirra, ellos estaban reconociendo que Él es el soberano del cielo y de la tierra, que Él es quien tiene el control de todas las cosas. No solo eso, sino al entregarle la mirra, ellos estaban reconociendo la misión que el Señor Jesús tenía. De ahí que, por eso ellos se llenaron de mucho regocijo. Por eso dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Por supuesto, porque ellos estaban encontrando la causa de todas las cosas. De ahí que entonces vemos acá, hermanos, que cuando nosotros hemos aprendido por la fe y por la gracia de Dios a recibir su amor, de esa manera vamos nosotros a encaminarnos a amar a Dios también, hermano. Porque la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, hermano, si usted y yo recibimos ese amor en abundancia, lo que va a ocurrir es que se va a llenar nuestro corazón de gratitud. No nos va a importar la distancia. A estos hombres no les importó la distancia, la incomodidad, que no habían hoteles en el camino. Habían ciertos hospedajes, pero no eran muy cómodos. ¿Cuántos meses tardaron esos hombres al llegar hasta este lugar? Pero ellos estaban altamente motivados. Es que el que tiene el amor de Dios tiene suficientes niveles de motivación para seguir adelante. Hermano, ¿qué necesita para salir de toda tristeza y depresión? Deje que el amor de Dios lo invada en toda su plenitud. Y usted se dará cuenta que todo es posible con el Señor. Hermano, Dios lo ama. Si alguien lo ha despreciado, lo ha desvalorizado, lo ha hecho sentir mal desde la niñez hasta el día de hoy, entienda que Dios sí lo ama. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Créalo. Reciba ese regalo de Dios. Y al entender esto, entonces se abre esa vía de comunicación. Recibo y doy en una manera vertical. Pero ahora, como resultado natural de esa relación vertical de recibir y dar el amor a Dios, entonces comenzamos a experimentar otra dimensión. Es la valoración horizontal. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si Dios nos ha amado, debemos de amarnos de esa manera como Dios nos ha amado entre nosotros. Y antes, hermanos, de hablar acerca de la importancia de la valoración, porque el amor se expresa en una valoración concreta. Pero analicemos la parte negativa, en primer lugar. El daño que una persona recibe en su vida cuando no ha sido valorizada adecuadamente. Hay impactos internos, profundos, heridas. Pero también luego se traducen en externos. Porque ahora se ve la conducta de aquella persona, pero es el resultado de una crisis que lleva en su corazón. De ahí muchos comportamientos que de repente nos dejan un poco sorprendidos porque esta persona actúa de esta manera. Recuerdo años atrás haber leído un artículo en una revista, un periódico, que hablaba acerca de una persona que era condenada a muerte. Y de hecho iba a la silla eléctrica. Y una persona iba hablándole del Señor mientras iba camino a la silla eléctrica. Entonces esta persona no quería recibir nada, ningún consejo. Una persona muy dura de corazón. Y al ver a aquella joven que estaba tratando de evangelizar a este condenado a muerte y veía su indiferencia, le dijo: ¿me permite darle un abrazo? Y él le dijo sí. Y no solo eso, le dio un beso en la mejilla. Y aquel hombre empezó a llorar. Y le dijo: por primera vez en mi vida recibo un abrazo y un beso. Ese hombre había sido tan duro, un criminal muy conocido allá en Puerto Rico, pero este hombre no había recibido el amor, la dosis necesaria. Hermanos, ¿cuántos no tienen esa experiencia? El impacto de una desvalorización en su alma se está expresando en su conducta, le afecta en su trabajo, le afecta en sus relaciones sociales, le afecta en su desempeño ministerial, le afecta en su desarrollo, hermano, intelectual, le afecta en todas las áreas de la vida. Parece que hay una atadura tan fuerte que no le permite poder caminar. Pero el gran problema es que algunas personas no se han visto como instrumentos de desvalorización. Muchos se han ofrecido como en forma voluntaria para dañar a otros. Quiero mencionarles algunas maneras que algunos han ocupado para dañar el corazón. En primer lugar, tiene que ver con los comentarios, la lengua. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, en lo que nosotros expresamos, debemos tener muchísimo cuidado. Una de las cosas que puede dañar profundamente a una persona es la calumnia. De hecho, hermanos, cuando se ve en las raíces griegas de esta palabra, viene de la misma palabra diabolos, que significa diablo. O sea, el término, el nombre diablo significa el calumniador. O sea, que cuando una persona está calumniando, se está convirtiendo en un demonio. Es decir, no en el sentido estricto, pero está siendo utilizado por el enemigo para dañar. De hecho, vemos en la palabra de Dios que lo que esto significa es una inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas. Hermano, todos nacemos con problemas. Mire, hermano, desde el momento que nosotros nacimos en esta tierra, nacimos con el disco duro rayado. Porque todos nacimos en pecado. Entonces, eso trae, hermano, tarde o temprano se va a expresar nuestros problemas, nuestras faltas, nuestros errores. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Así que no ande buscando perfección. Ahora, hermano, si usted conoce de alguien que tiene problemas, como yo, como usted, hermano, ¿por qué tengo yo que calumniar? ¿Por qué tengo yo que, hermano, hacer resaltar los defectos? Hermano, y sus actitudes, y esparcirla con el propósito de dañar. Hermanos, si eso está ocurriendo, ¿sabe qué es lo que está pasando en su vida? Usted se está convirtiendo en un instrumento para echar a perder una vida valiosa, que es valiosa delante de los ojos de Dios. Si Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito y nunca Dios nos ha calumniado, nunca nos ha acusado, a pesar de que Él sabe que somos pecadores, hermano, ¿quién es usted y quién soy yo para calumniar? Otra de las formas a través de la expresión que se puede dañar es a través del falso testimonio. Eso significa, es un insulto, es un ultraje, hermano, es una acusación falsa. Y estas cosas no se pueden dar, o no se deberían de dar entre nosotros. Porque lo que estamos haciendo es desvalorizando a aquella persona. El chisme es otro. Yo sé que aquí no hay nadie que tiene este problema. Pero son personas que andan parloteando, murmurando. De hecho, la Biblia habla de eso en varios pasajes. Que nosotros no debemos andar chismeando. Hermanos, el chismear es desvalorizar. es desvalorizar a aquella persona que delante de los ojos de Dios es valiosa. El insulto es otro. Hay personas que, hermano, no se miden en las cosas que dicen. En Mateo capítulo 5, versículo 22. Ve aquí las palabras del Señor Jesús con respecto al cuidado que tenemos que tener con respecto cuando nos referimos a otra persona. Mateo 5, 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Usted nota aquí que hay tres niveles de consecuencias que son resultado de lo que nosotros decimos. De menor gravedad a mayor. De hecho, entonces, la palabra fatuo, en el contexto, hermanos, de aquel entonces, como de hoy en día, que básicamente lo que significa es tonto, decirle a alguien así, de esa manera, hermano, era una palabra de sumo, pero de sumo menosprecio, porque estaba significando que aquella persona era una persona vacía, es decir, de cabeza hueca, que estaba refiriéndose a su intelecto y no tanto a la parte moral, que era sin inteligencia. Entonces el Señor habla de ese tipo de expresiones, porque el que hace esto, lo que está haciendo es desvalorizando a aquella persona de tal manera que lo hace sentir que no es nada. Y una persona que se llega a sentir de esa manera es, hermano, una persona muy propensa a que las tentaciones del mundo lo arrebaten. Que es una persona muy vulnerable, manejable. Es una persona que fácilmente es esclavizada por todas las cosas. ¿Dónde comenzó todo? Con decir palabras que insultan la inteligencia de todos. Hermanos, si algunos tienen un poco de problemas en el aprendizaje, o en la reflexión, o en el hacer juicio, en el análisis, nosotros no podemos insultar a ninguna persona de esa manera. Porque lo que estamos haciendo es dañarlo. Y nosotros nos estamos exponiendo a consecuencias. ¿Cuántos de los que están aquí han sido víctimas de esto? Pero también ustedes se han convertido en algunos casos en personas que han dicho estas palabras, especialmente a los hijos. Lo han dicho a un compañero de la escuela, de la universidad, del colegio. Y este tipo de palabras lo hacen sentir mal. Y aquella persona, que, hermano, que Dios la creó con inteligencia, lo está paralizando. Quiero que analice eso. El impacto que produce esas palabras en cuanto a la inteligencia de aquella persona, usted lo puede neutralizar a que esa persona no sea de éxito en la vida. Es a que esa persona no realice o no lleve a feliz término su educación. O si la lleva, es una persona que está llena, hermanos, de inseguridades y no se desarrolla en el campo profesional. Porque siempre está aquel dedo acusador, aquella sombra que le dice que es tonto, que es vacío, que no tiene cerebro. Entonces no puede desarrollar su potencial. Eso significa que le va a traer problemas de adaptación. Eso significa que le va a traer problemas en las relaciones interpersonales, como también problemas de carácter económico. Se da cuenta hasta dónde puede llegar, y esa persona puede llegar a otra clase de desbordamientos en la vida, de la conducta, y que es ilícita. ¿Por qué? Porque hay palabras que matan. De ahí que nosotros no tenemos, hermanos, en ningún momento que pronunciar esto, porque nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Dios nos estima, nos valoriza, no solo con palabras, pero hay actitudes. Entre estas actitudes está el rechazo, el desprecio, la indiferencia, con el látigo de la indiferencia. Entonces hace sentir mal. Eso es pecado. No solo eso, los celos, es otra forma. Alguien dirá, estoy celoso porque te amo. Mentira. Los celos es un elemento de desvalorización. La envidia. Si alguien te está envidiando, entonces le está diciendo que usted no merece lo que tiene, sino que la otra persona que le está envidiando se considera con mayores privilegios para tener lo que usted es y lo que usted tiene. Entonces, la envidia desvaloriza, daña, son actitudes negativas. Y quiero detenerme en una de las actitudes, hermanos, que son muy frecuentes, y es no dar tiempo a las demás personas por las ocupaciones. Estoy demasiado ocupado. Recuerdo, años atrás, una persona me decía, hermano, ¿no sabes que cuántas veces he querido hablar con mi esposo? Pero no puedo, porque siempre está tan ocupado. Cuando llega a casa y está leyendo el periódico, y ella se acercaba y le decía, quiero hablar contigo. Estamos hablando de un matrimonio que en aquel entonces tenía como 28 años de vida matrimonial, ella ya partió la presencia de Dios. Me decía que él respondía de una forma grotesca, le decía, no me perturbes porque estoy leyendo el periódico. De luego se le acercaba y dice, no me perturbes, voy a cenar. Después que había terminado de cenar, se iba a ver la televisión, y ella se le acercó para hablarle muchas veces, no me perturbes, estoy viendo la televisión. Y ella dijo, bueno, voy a esperar que termine de ver la televisión. Y cuando ella se le acercaba para hablar con él, solo hablar, ni siquiera pedirle algo, sino hablar, dice que él le decía, no me perturbes más, ya tengo sueño. Y él me dijo, hermano, me siento un mueble en esta casa. Uno de los graves problemas, hermanos, que nosotros algunas veces no nos damos cuenta, es no darles tiempo a las demás personas para dialogar. Cuando usted dialoga con alguien, ¿sabe qué está haciendo usted? Y usted le presta atención, usted lo está valorizando. Pero si usted no le pone atención, es porque no sirve lo que está diciendo. Y detrás de eso le está diciendo, tú no sirves para nada. ¿Cuántas esposas no viven en esa condición ahora en día? Lloran porque no hay tiempo de por parte de nosotros, los hombres, los esposos. O viceversa. Hay esposos que quieren dialogar con la esposa. Hay hijos que quieren hablar con sus padres y no encuentran eco en papá ni en mamá. Y también hay padres que quieren hablar con sus hijos y los hijos le dicen, papá, no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy con los problemas aquí de la universidad, estoy haciendo estos trabajos, o porque tengo que salir con mis amigos y no tengo tiempo para dialogar. Hermano, una de las cosas que nosotros debemos de pedirle perdón a Dios es por no dar tiempo a las demás personas, especialmente los más cercanos a nuestro propio núcleo familiar. Debemos de tomar tiempo para escuchar. Cuando usted y yo estamos en oración, ¿alguna vez Dios lo ha interrumpido y le ha dicho, mira, estoy tan ocupado ahorita que no te quiero escuchar? ¿Por qué Dios no se escucha? ¿Por qué Dios, hermano, no rechaza nuestra oración? Hermano, porque Él nos valoriza. Él nos ama y por eso nosotros tenemos acceso a ese diálogo. De igual manera, en la relación horizontal, hermanos, podemos nosotros dañar a alguien al no darle tiempo para escuchar, aunque sean cosas triviales, pero para esa persona son importantes o son de vida o de muerte. Quizás el problema que le quiere consultar es que tiene una crisis económica de $5. Se lo voy a regalar para que ya le abandone la crisis. Pero le digo una cosa, para esa persona es importante expresar. Hermano, que Dios nos ayude a no dañar con palabras ni con actitudes, mucho menos con acciones como la violencia. Hay hombres que han venido a los pies de Cristo y todavía tienen ese machismo y que piensan que un hombre debe de golpear a una mujer y se siente más hombre. Esa violencia tiene que desaparecer. Cada vez que usted ha golpeado a su esposa, o un empujón, o lo que sea, usted lo está desvalorizando. Esa violencia también de los padres hacia los hijos. Es importante la disciplina. La Biblia dice, corrige a tu hijo. La vara y la corrección dice, dan sabiduría. Es importante la disciplina, con vara, así lo dice la Biblia, pero bien dosificada y bien dada en los lugares oportunos. Ahora, pero hay algunos, hermanos, que han cruzado ese umbral y han llegado a la violencia, al maltrato. ¿Cuántos hijos, niños, hermanos, han sido maltratados? Escuchaba un día de estos, de una empleada que estuvo maltratando al niño y le alaba la oreja y la oreja estaba rasgada. Entonces, actos de violencia, hermanos, que quedan esas marcas en el corazón de los niños. ¿Cuánta gente, hermanos, no ha sido en algún momento dado abusado sexualmente en la niñez, en la adolescencia? Y esas violaciones es un acto de desprecio. Además de eso, hermano, otra acción violenta es el abandono y el divorcio. Analicemos bien esto. Cuando los padres se divorcian, están pensando en ellos, no en los hijos. Entonces a los hijos le están sacando tarjeta roja. Le están diciendo, hijo, hija, tú no eres tan importante. Lo más importante es mi felicidad. Por lo tanto, voy a dejar a tu madre o voy a dejar a tu padre. Me voy a divorciar. Pues claro, los hijos quieren tener a ambos. Pero el egoísmo lo que lleva es a desvalorizar a los muchachos. Cuando un hombre o una mujer abandona el hogar, lo que está diciéndole es que ustedes no valen la pena para que yo siga en este lugar. Y algunos piensan que eso es una actitud cristiana. No lo es. Eso es un acto de cobardía. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Te va a decir que ya no siente amor? Pues claro, que pídale a aquel que resucitó a Lázaro que lo resucite en amor. Si el Señor es fuente de amor, hay perdón. Dios nos da capacidad para perdonar, para amar, para seguir adelante. Por lo tanto, cuidado con las acciones de violencia, de abandono y de cualquier otra naturaleza. ¿Por qué? Porque dañan profundamente a aquella persona a quien Dios ama con todo su corazón. Pero analicemos el lado positivo de la valoración. ¿Qué beneficios hay? Cuando una persona empieza a valorar a alguien, hermano, eso es algo impresionante. Las cosas que pueden suceder, hermano, son gloriosas. Hace años atrás veía un programa que en algunos hospitales en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo han especializado a enfermeras, a doctores, a poder ministrar con cariño, especialmente a los niños. Niños que han sido abandonados, ya fueron abandonados en un basurero, estamos hablando de bebés, pero que se empezaban a notar ciertas conductas a pocos meses de nacido, a un año, dos años. Pero esos niños lo que necesitaban era cariño, era el toque, ese toque terapéutico de amor. Curiosamente, cuando se les empezó a dar cariño, las enfermeras lo abrazaban a aquel bebé y le empezaban a cantar y a decirle cosas lindas. La conducta de esos bebés comenzó a cambiar. Algunos de ellos empezaban a moverse de un lado de la cuna y se golpeaban en un extremo, daban vuelta y golpeaban en el otro. Pero con tanto amor y cariño, aquellos niños empezaron a tener tranquilidad. Muchos fueron maltratados, otros las hormigas se lo estaban comiendo. Hermano, ¿cuánto dolor hay en este mundo? Pero Dios lo ha enviado a usted y a mí como buenos samaritanos. Nos ha enviado para poder valorizar. Cuando una persona llega a valorizar a alguien, lo que está haciendo es ayudarle a que ocupe la posición que Dios le ha concedido. Regresemos a lo que dice el Salmo, en el Salmo 8. ¿Viste? Este Salmo nos está expresando aquí lo que usted y yo somos. Cuando usted está valorizando a alguien, le está diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea que cuando usted valoriza a alguien, lo que está haciendo es que ayudarle a esa persona que ocupe el lugar que Dios le ha puesto en esta tierra. Usted y yo no somos cualquier cosa, no somos árboles, no somos animales. Usted y yo somos hombres y en el caso de mis hermanas, mujeres que han sido formados a la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, usted es alguien especial. Cuando usted está valorizando a alguien, está diciendo, ocupa el puesto que a ti te corresponde, que Dios te ha concedido. Por eso es importante la valoración a nivel horizontal. Los magos al traer estos regalos estaban valorizando a Cristo. Qué importante es expresarlo de esa manera. De hecho, hermanos, la palabra honra en la Biblia significa reputación, gran importancia, honra, estima, hacerle ver que aquella persona es útil. Y esa palabra, la palabra hebrea es kavod. Cuando usted está diciendo a alguien que es valioso, que es valiosa, que es útil, que es importante, lo que usted está haciendo es ayudarle a que se suba al pedestal en el cual Dios le ha colocado. Otro beneficio, hermanos, de la valoración horizontal es la estabilidad matrimonial. Usted me va a decir, ¿cómo así? Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando, oiga, ¿qué? Honor. Esta palabra honor, ¿es lo que significa? Reputación, gran importancia, honra, estima, utilidad. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, una de las maneras que un matrimonio puede estabilizarse es a través de la expresión de aprecio que se puede hacer el cónyuge, en este caso, del hombre a la esposa, o viceversa. De ahí que el estimar a aquella persona como vaso más frágil, pero el problema es que algunos están tratando a su esposa como vaso de plástico. Pero aquí habla de vaso más frágil. Cuando usted honra a la otra persona, usted le está ayudando a una estima saludable. ¿Por qué es importante la valoración horizontal? Porque hace feliz a los hijos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Y esa valoración que los hijos, en este caso, puedan hacer hacia los padres, hermano, para ellos les trae una tremenda bendición, dice Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, oiga, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijo, honra a tu papi, honra a tu mami, honralos, porque eso te va a traer la bendición de Dios. En otras palabras, ten a tu papá y a tu mamá en alta estima, en honor. Quiero que lo veas como una persona útil, de reputación, de gran importancia. No lo veas de menos. Cuando él te da un consejo, cuando ella te quiere exhortar, te quiere encaminar, no le des la espalda, no le levantes la voz, no entres en competencia de quién levanta más la voz. Si tú haces eso, tú mismo te estás autocondenando. Si quieres vivir, pero de acuerdo a las bendiciones de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Esa valoración de los hijos a los padres es importante en ambos lados, pero también la felicidad que trae a los hijos. En el Salmo 127 dice la palabra de Dios en versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pregunto papá, pregunto mamá, ¿qué tanto estima y amor hay hacia los hijos? Dice acá que es de gran estima ante los ojos de Dios. Pero hay padres y hay madres que no aman a sus hijos. Aman más su trabajo, aman más las cosas de esta tierra. Aman más a los amigotes para ir a tomar, para ir a parrandear, para ir a gastarse el dinero con prostitutas, para hacer tantas cosas, y no le dan dinero a los hijos para que paguen la universidad. ¿Qué tanto valor le está dando? El Señor está esperando que nosotros valoricemos a los hijos, porque son de gran estima. El tenerlos de esa manera nos va a ayudar a que nosotros hagamos como padres el mejor esfuerzo. Por falta de tiempo, hermanos, solamente se lo voy a mencionar. Cuando usted valoriza a alguien, hay restauración, gloria a Dios. Cuando usted valoriza a alguien, hermano, usted está conquistando el corazón de aquella persona. Cuando usted está valorizando a alguien, le va a producir valentía y determinación al que lo recibe. Y no solo eso, sino que también usted va a estar formando modelos dignos para en esta sociedad. Por eso necesitamos expresar. Los magos trajeron oro, incienso y mirra, cayendo postrados delante de aquel niño, pero sabían que era el Cristo, el Mesías, el Dios hecho carne. Cuando ellos entregaron aquellos presentes, detrás de eso estaba una valoración tan grande. En el año, o más bien en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, una persona que hacía dulces. Para ese entonces, los símbolos cristianos eran repudiados, había persecución. Entonces, aquella persona que hacía dulces dijo, bueno, voy a hacer algún símbolo del cristianismo. Y se inventó el candy canes. Lo hizo con menta porque dijo él, bueno, esto es la frescura que trae a nuestra vida la salvación en Cristo. Lo hizo en forma de callado porque dijo, Jesús es nuestro buen pastor. Y al ponerlo al revés es una jota. Jesús, el buen pastor. El color blanco, dijo él, significa la pureza, la santidad de Cristo, porque fue sin pecado. Y el rojo significó la sangre que él derramó por amor a la humanidad. A partir de aquel entonces, este dulce lo empezaron a regalar como una señal de valoración, de amor. Decirles, quiero que sepas, Jesús es tu buen pastor, Él te cuida. Y esto empezaron a regalarse entre la comunidad cristiana. Ahora, en este momento, las personas que le van a entregar a usted uno de estos dulcitos, no para que se lo coma ahorita, pero le voy a dejar una tarea. Quiero que se lo regale a alguien y usted le pueda decir, quiero que sepas, especialmente en la familia, quiero que sepas que eres una persona muy valiosa para mí. Porque Jesús me valorizó de tal manera que murió en la cruz del Calvario. Y del amor que Dios ha puesto en mi corazón, te quiero decir que me perdones todos mis errores, mis ofensas. Al entregarte este dulce, te estoy expresando mi estima, mi amor por ti. Y lo mejor que yo deseo es que Jesús sea el centro de tu vida. Y dígale aquellas cosas que salen de su corazón. Y es por eso que al finalizar este servicio, donde usted llegue, piense a quién se lo ha de regalar. Sé que no hay suficientes para todos, pero compre. Y entregue este regalo y dígale, eres muy especial para mí. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias te damos. No hay nada más bello y hermoso, Señor, que tu poder que emana del amor eterno. Ante ti estamos, Jesús, con el corazón en la mano, diciéndote gracias. Gracias porque me has amado de una manera tan profunda que no lo merezco, pero ayúdame amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y ayúdame a amar al prójimo, Señor, como a mí mismo.